Muy buenos días a todos.
Muchas gracias, muy buenos días, estimadas integrantes e invitados de este máximo órgano de gobierno. Sean todas y todos bienvenidos. Siendo las 10:06, damos inicio a la novena sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del municipio de Zapopan, Jalisco, correspondiente a la Administración 2021-2024, convocada para el día de hoy, 29 de noviembre del 2022. Para verificar el quórum legal de esta sesión, solicito al director general de este organismo y secretario técnico de la Junta de Gobierno, al doctor Miguel Ricardo Ochoa Plasencia, proceda a pasar lista de asistencia.
Muchas gracias, presidenta. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta sesión. Muchísimas gracias. En primer lugar, la presidenta, la jefa de gabinete, Paulina del Carmen Torres Padilla. Presente. Su servidor, Miguel Ricardo Ochoa Plasencia, director general del organismo y secretario técnico de la Junta, presente. Regidora Carla Azucena Díaz López, presidenta de la Comisión de Salud del Ayuntamiento Zapopan. Presente. Muchas gracias, regidora. Regidora Sandra Graciela Vizcaíno Mesa, representante de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto del Ayuntamiento. Perdón. Gracias. Regidora Gabriela Magaña Enríquez, en representación del regidor José Miguel Santos Cepeda, presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social y Humano del Ayuntamiento. Bienvenida. Enhorabuena, regidora. Gracias. El señor Eduardo Aguilar González, en la representación del regidor José Pedro Kumamoto Aguilar, representante de la fracción edilicia del Partido Futuro. Ah, es que nos mandaron el oficio. Ok. Regidor Omar Antonio Borboa Becerra, representante de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional. Regidor, bienvenido. Regidora Dulce Saraí, perdóneme, licenciado Francisco Riverón Rivera Flores, en la representación de la regidora Dulce Saraí Cortés Vite. Muchísimas gracias, bienvenido. Graciela de Ovaldía Escalante, secretaria del Ayuntamiento. Bienvenida, secretaria. Óscar Javier Ramírez Castellanos, director de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad. Bienvenido, amigo, gracias. Doctor Arturo Musquiz Peña, director general de Desarrollo Estratégico del Sector Salud, en representación de la Secretaría de Salud Jalisco. Doctor Musquiz, bienvenido, muchísimas gracias. Doctora Juliana Marisol Godínez Rubí, jefa del Departamento de Morfología del CUCS, con la representación de la Universidad de Guadalajara. No ha llegado. Pues, bueno. Doctor Alfonso Ramírez Sánchez López, director de posgrados de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en representación de la misma. Gracias, doctor, sea bienvenido. Con la representación del patronato, María del Rocío Parada Chávez. Bienvenida, Miriam, perdóname, dije María, perdóname, Miriam. Es que estaba leyendo al mismo tiempo el nombre de la presidenta, María de Lourdes, discúlpame. Estoy leyendo al mismo tiempo, ¿eh? Doctora Graciela Rosario Romero Aceves, presidenta del Colegio de Médicos en el Ejercicio de la Medicina General y Familiar del Estado de Jalisco, Delegación Zapopan. Doctora, sea bienvenida. Óscar Salazar Navarro, representante de Tesorería Municipal Zapopan. Estimado, gracias, bienvenido. José Guillermo Cuenca Zavala, representante de Jefatura de Gabinete. Memo, bienvenido. Juan Carlos Razo Martínez, con la representación de la Contraloría Ciudadana del municipio de Zapopan. Es cuanto, presidenta.
Muchas gracias, doctor. Con la asistencia de 16 de los 18 integrantes de esta Junta de Gobierno, con fundamento lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento del OPE de Servicios de Salud del municipio de Zapopan y el artículo 8 del Reglamento Organizacional del OPE de Servicios de Salud del municipio de Zapopan, Jalisco, se declara que existe un quórum legal para sesionar, por lo que los acuerdos que aquí tomemos tendrán total validez. A continuación, solicito atentamente nuevamente a nuestro secretario técnico de lectura la propuesta del orden del día para conducir esta sesión.
Como lo indica, presidenta, en primer lugar, registro de asistencia, segundo, declaración del quórum legal, tercero, aprobación del orden del día, cuarto, lectura y en su caso aprobación del acta de la 8ª sesión ordinaria celebrada el 22 de septiembre de 2022, cinco, presentación, discusión y en su caso aprobación de modificaciones al organigrama del OPE de Servicios de Salud del municipio de Zapopan, seis, presentación del proyecto de presupuesto 2023, 7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la firma de convenios con DIF Zapopan y Fundación Andrea de Occidente para la realización de estudios de electroencefalografía, Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco, CONALEP, Voluntarios Extranjeros en México, AC, y el Ayuntamiento de Zapopan para cobertura de gastos médicos a los contribuyentes de actividades comerciales en tianguis del municipio de Zapopan. Y octavo, asuntos varios, para ir a la noveno, que es la formal clausura de la sesión novena sesión ordinaria de la administración 2021-2024. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias. Antes de someterlo a votación, quisiera proponer a ustedes la modificación de la redacción del punto sexto para que diga presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de presupuesto 2023, toda vez que es un tema que sí se debe someter a votación. Está a su consideración la propuesta del orden del día con esta modificación mencionada. Quienes estén a favor del mismo, sírvase manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad el orden del día. Para el desarrollo del mismo y para ofrecer más información sobre los temas que se van a exponer, es necesario que el director médico, el doctor Juan Alfonso Cárdenas Ramos, la directora jurídica Gabriela Gutiérrez Robles y la subdirectora administrativa Andrea Niño Rodríguez participen en los momentos que lo requiera esta Junta de Gobierno. Por tal motivo, pongo a su consideración que se les autorice el uso de la voz. Quienes estén a favor, sírvanse a expresarlo levantando la mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad la intervención de los directivos mencionados de este OPD. Para el desahogo del punto 4 del orden del día, pongo a su consideración la dispensa de la lectura del acta de la octava sesión ordinaria de esta Junta de Gobierno celebrada el 22 de septiembre del presente año, toda vez que se hizo de su conocimiento previamente por medios digitales. Si están a favor de la dispensa de la lectura, les pido que lo manifiesten levantando su mano en señal de aprobación. Muchas gracias. Aprobada por unanimidad la dispensa de la lectura del acta referida. Ahora consulto. Muchas gracias. Damos cuenta que llegó la doctora Juliana Marisol Godínez, jefa del Departamento de Morfología del CUCS, representante de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, doctora, para tener un quórum de 17 de los 18 integrantes. Ahora les consulto si tienen alguna observación o comentario respecto al contenido del acta anterior. No habiendo observaciones, les agradeceré que quienes estén a favor de la aprobación del contenido del acta de la octava sesión ordinaria de esta Junta de Gobierno de fecha 22 de septiembre del 2022 lo manifiesten levantando su mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad el acta de la octava sesión ordinaria de esta Junta de Gobierno. Para desahogar el punto quinto del orden del día referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de las modificaciones del organigrama del OPD de Servicios de Salud del municipio de Zapopan, le cedo el uso de la voz al doctor Miguel Ochoa para que nos comente los antecedentes.
Gracias, presidenta. Hace algunos meses se le informó a esta Junta de Gobierno la contratación de una asesoría o consultoría externa para que analizara la operatividad, productividad y procesos de atención en el OPD. A raíz del análisis que realizaron, se propusieron llevar a cabo una serie de modificaciones en el organigrama y en la estructura organizacional per se, mismas que fueron consensuadas con nuestro equipo directivo y acordamos implementarlas y someterlas a la consideración de esta Junta de Gobierno. Como antecedente les comento que el organigrama vigente fue aprobado en su estado actual en la 17ª Junta de Gobierno celebrada el 21 de septiembre de 2021 en la pasada administración, una reforma a fondo que se hizo prácticamente después de casi 15 años, en ese momento eran 16 años de la creación del organismo, que no se había tocado en absoluto y se llegó a mucha profundidad en la reestructura organizacional. Como fundamentos de la nueva propuesta, consideramos que es una propuesta muy bien enfocada en mejorar el control y la productividad y la eficiencia, siempre manteniendo la calidad en la atención de los pacientes. Nos ayuda a definir mejor las responsabilidades de cada área y la modificación se hace una reingeniería en el organigrama y en concreto se propone en esta modificación que con muchos de ustedes ya les pusimos a consideración en el cuadro, la creación de 4 nuevos puestos a nivel de mandos medios, transformación de puestos existentes, ahí está la creación de puestos medios, una jefatura de división de servicios para médicos auxiliares de diagnóstico que va a aglutinar muchos conceptos y servicios que estaban sueltos en la estructura organizacional como consecuencia del desarrollo y el crecimiento de la institución en los últimos 20 años, así como 3 puestos más bajos todavía en la coordinación de ingresos, una coordinación de posgrado en el desarrollo de la estructura de enseñanza y con los posgrados que estamos desarrollando en especialidades y una coordinación de desarrollo organizacional relacionada a recursos humanos. También se están haciendo transformación de puestos existentes para adecuarlos a los requerimientos actuales. Son esencialmente cambios de nombre para darle mayor perfil a las posiciones. Sí van desde la dirección administrativa y la dirección del subdirector médico para que en cada unidad tenga una cabeza o un director, al menos conceptualmente, que era lo que hace el subdirector médico. Y de ahí para abajo, para que queden más claros los roles, a la que sigue, por favor. También ya mucho más abajo hay puestos que se depura con mayor claridad su función para tratar de simplificar, incluso en este caso, la plantilla. La siguiente. Hay reubicaciones organizacionales en las distintas ramas, tanto administrativa como médica, con la intención de subordinar, por ejemplo, toda esta rama que va a quedar incluida en la Jefatura de División de Servicios para Médicos y Auxiliares de Diagnóstico, quedan subordinados organizacionalmente, y esto es el efecto, psicología, nutrición, odontología, biomédicos, y también los técnicos radiólogos a esa rama que se va a crear nueva, y por eso tengo que someterlo a su autorización. La siguiente, y también… la siguiente. La transformación, que si me permiten la simpleza, es una eliminación y una transformación en tres cosas nuevas, pero que no tiene un efecto presupuestal. El servicio prehospitalario pasó de la consideración de este organismo hace 20 años de tener solo dos cruces verdes, 5 o 6 ambulancias y 15 paramédicos y algunos voluntarios, a ser una estructura de 6 unidades de urgencia, 20 ambulancias, 6 motocicletas y más de 150 paramédicos, y ya no era posible o factible tener la coordinación de esta estructura con una persona sola. De tal forma que el cambio de nombre del jefe de paramédicos, por ahí se va a llamar, de la División de Servicios Prehospitalarios, ahora este coordinador de TUM que estaba subordinado lo queremos fragmentar en 3 posiciones con un paramédico operativo, de tal forma que tengamos un control muy específico de áreas técnicas muy claras que tienen necesidad el servicio prehospitalario para tener un mejor control. La siguiente. Y la eliminación de la estructura organizacional de puestos que quedaron obsoletos en el desarrollo institucional, como el coordinador dental, que era de alguna forma el jefe de odontología solo del hospital, pero que no tenía organizacionalmente ninguna gestión con los demás servicios dentales del organismo, y los oficiales de supervisión médica. Esas dos plazas están ya desocupadas y no se han ocupado, que su función, como cuando fue conceptualizado, tenía sentido en la estructura de hace 20 años con dos cruces verdes, pero hoy no resultan operativos o prácticos, y sí, por supuesto, muy onerosos. Y bueno, ahí están reflejados los ajustes en el organigrama, en el esquema general, que sería el que se les pondría a consideración finalmente para firmas como un primer paso, la siguiente, y ya los efectos específicos en cada una de las estructuras. Los que están en verde son los cambios de nombre o los nuevos puestos creados, la siguiente. Si ya nada más están reflejando lo que ya se les planteó en los documentos en los distintos niveles organizacionales. Quisiera recordarles además que esto es parte de una transformación organizacional muy importante que hemos podido lograr no solo en el organigrama, sino en lo operativo. Se ha hecho un esfuerzo para hacer más eficiente la operación no solo administrativa, sino incluso médica, y actualmente tenemos un expediente electrónico ya en proceso de maduración, donde vamos a implementar una actualización de equipos para todas las unidades, o sea, en infraestructura de cómputo y redes, así como un nuevo sistema administrativo de recaudación que nos va a permitir conectar la práctica y el ejercicio médico con la administración, de tal forma que podamos tener de alguna forma, de forma transversal, el tema administrativo y el paciente de forma vertical, lo cual, el doctor Musquiz no me dejará mentir, es prioritario para que sepamos en la administración completa de un servicio médico qué paciente recibió qué medicamento, o si yo solicito un medicamento, qué sí hay, cuánto me costó, y eso nos va a permitir una mejor administración. Es un reto mayúsculo que yo quisiera reconocer al área de tecnologías, al licenciado Román, que ha hecho un trabajo monumental con todo el equipo, y a todo el equipo porque se ha enfrascado el área médica, el área administrativa, el área contable, calidad, todo mundo a tener este producto que sin duda va a ser innovador y revolucionario para la institución y que nos va a permitir tener no solo un mejor control de los recursos públicos de los que yo tengo que rendir cuentas, sino también una mejor atención y calidad en los procesos. La doctora será usuaria también de esto y ya lo veremos en desarrollo. Entonces, esto es parte de este proceso de reestructura, no solo es un papel, sino viene detrás de ello también un trabajo muy a fondo desde el punto de vista de la operación, no solo en el área administrativa, sino en el área médica. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias, doctor. Yo, dentro de las consideraciones que quisiera, dentro de los puestos nuevo, de nueva creación, el que dice coordinador general de ingresos, que se le pudiera quitar la palabra general y la propuesta sea coordinador de ingresos, por cuestiones de orden y de estructura, nada más. Abro el micrófono si alguien tiene alguna observación o comentario que quisiera agregar. Si no hay dudas o comentarios, pasamos ahora a la votación de las modificaciones al organigrama del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan en los términos aquí descritos. Quienes estén a favor de la aprobación, les pido por favor levanten la mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad las modificaciones al organigrama del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan en los términos presentados. Solicito ahora al doctor Ochoa que lleve a cabo las acciones necesarias para la publicación oficial del nuevo organigrama en la página de internet del organismo, así como se gire las instrucciones necesarias para realizar las actualizaciones del reglamento del organismo público descentralizado, el reglamento organizacional de OPS, Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, manuales de procedimientos y demás documentos necesarios para implementar los cambios en la estructura organizacional aquí aprobados. Y me sumo al reconocimiento que ha puesto todo el personal administrativo, médico y de tecnologías, desde la Dirección General también, para hacer una estructura más funcional y más práctica que dé mejores resultados hacia la ciudadanía. Muchas gracias. En atención al punto sexto del orden del día correspondiente a la presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de presupuesto 2023, le cedo el uso de la voz a nuestro secretario técnico.
Muchísimas gracias. Queremos presentarles nuestro proyecto de presupuesto base para el año 2023, considerando los recursos que el gobierno de Zapopan ha planteado para ejercer este año, de acuerdo con el presupuesto que se acaba de presentar en el Pleno del Ayuntamiento el pasado 25 de noviembre. Cabe aclarar que una vez que se apruebe dicho presupuesto por el Pleno del Ayuntamiento, tendremos que hacer ajustes o ratificarlo aquí expuesto en una sesión posterior a la Junta de Gobierno. También quisiera resaltar, el doctor Arturo Musquiz Peña, aquí presente, en representación de la Secretaría de Salud, nos hizo la oportuna observación en lo referente al rubro de ingresos, en donde habíamos expresado convenio con Secretaría de Salud. Estrictamente hablando, debe modificarse porque el convenio es, y tiene razón, y le agradezco la observación, con el OPD Servicios de Salud Jalisco. Le voy a pedir a la... Damos cuenta de la llegada del señor Eduardo Aguilar González con la representación del regidor Kumamoto. Bienvenido. Quisiera pedirle a la licenciada Andrea Niño Rodríguez, su directora administrativa, nos explique a grandes rubros, a grandes rasgos, la propuesta de presupuesto que además ya les fue presentada a todos en lo general.
Muy buenos días a todos. Bueno, pues este es el proyecto del presupuesto que tenemos para este 2023. Como verán, traemos un aumento en nuestros ingresos. Nuestra meta es llegar a los 160 millones. Traemos también, por parte del subsidio, los 661 millones. El convenio que ya comentaba el doctor Ochoa con servicios de salud por 25 millones. Las ayudas sociales, que es todo lo que nos llega por parte de las personas que quieren hacer sus donativos a la hora de pagar el predial y bueno, intereses bancarios que nos dan los rendimientos en las cuentas que tenemos. Y nuestros egresos, principalmente pues el capítulo 1000, traemos un aumento para todo lo que implica el rubro de nómina. En el rubro de materiales y suministros traemos también un aumento muy muy pequeño, así como el capítulo 3000 de los servicios generales, transferencias y subsidios, tenemos mismo monto, ahí sí no hubo ningún aumento. y pues el capítulo 5000 de los bienes inmuebles, y ahí hicimos una disminución de 6,800,000, dando un total de egresos de 851,000,000. No sé si tengan alguna duda, algún comentario.
Muchas gracias, Andrea. ¿Alguien quisiera comentar algo? Sí, licenciado.
Gracias, buen día. Únicamente, el día que visitó las oficinas de la regidora Saraí, por ahí se hizo el comentario de cuál había sido el presupuesto autorizado o la comparación del 2021 al 2022. Si recordará, porque ahí de primera entrada se me hacía muy poco el incremento del 2022 al 2023, pero para una mejor amplificación será bueno ver cuál fue el presupuesto original del 2022 con lo que se tiene previsto ejercer, que es de 795,000,000, para ver entonces la perspectiva del incremento real, ¿no? Porque el presupuesto para 2022 fue uno, pero sufrió incrementos durante el año. Por lo tanto, puede ser un incremento muy bajo del 2022 hacia el 2023, pero resulta que el presupuesto 2022 ya fue incrementado durante este año. Si puede hacer nada más esa precisión, por favor.
Bueno, quisiera recordarles que justamente hace un año el proyecto de presupuesto que se autorizó, su base era de 500,000,000, y que el subsidio, perdóneme, sí, el presupuesto fue el mismo, el subsidio se le dio un incremento al cierre del año, por lo que todos saben, en el ayuntamiento, y se nos dio el 28 de diciembre del 2021 150,000,000, y eso es lo que hizo que el presupuesto base del subsidio diera un salto muy alto, y eso es lo que llevó a que este año, en apariencia, si comparo con el presupuesto de ingresos modificado, el incremento es muy breve. No obstante, si lo comparamos con él, justamente el de el inicial, el subsidio de 2021, o sea, del que hablamos en 2021, el salto es de 500 a 661, que se acerca mucho más claro al irreductible, y lo hemos hablado con claridad, pero también nos sigue obligando a buscar en la creatividad más ingresos nosotros. Quisiera yo resaltar, por ejemplo, como organismo, lo que teníamos con Secretaría de Salud era el presupuesto de los 7,000,000, pero con el acuerdo que tenemos para atención obstétrica, los 8,000,000 que finalmente se firmaron en el convenio ya fueron rebasados y llevamos ahorita captados en atenciones que no nos han pagado todavía, son tiempos de la administración, prácticamente ya 14,000,000. Entonces sí tenemos algunos otros recursos autogenerados, que es algo importante, y también en la recaudación. No sé si aclara el punto.
El próximo año sucede.
Si me permiten aportar un dato que igual todos nosotros como integrantes de la Junta de Gobierno lo debemos de tener en nuestros archivos, el presupuesto inicial aprobado para el 2022 fue de 791,461,685.12. Ese fue el inicial. Después sufrió modificaciones y, más que incrementos, reestructuras entre partidas y orden entre partidas. De acuerdo.
Si las modificaciones fueron por esos 150,
pero ya estaban marcados nomás en otros. Estaban en otros. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Sí, doctor.
Muchas gracias. Una reflexión, porque la pandemia ya prácticamente se controló y estamos regresando a la normalización de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Pero por otro lado, la industria farmacéutica nacional e internacional trae serios problemas, desde para conseguir los insumos con los que producen los medicamentos, y luego los que desplazan esos medicamentos de las farmacéuticas hacia grandes distribuidores y de ahí hacia ya finalmente las instituciones, que son los usuarios finales, ¿no? Todo eso se está elevando los costos. Por eso un esfuerzo adicional que debe ser las unidades de atención médica para tener un mejor control y uso de los medicamentos y materiales de curación, porque sí veo que es muy poco lo que se incrementa en el capítulo 2000.
Es correcto.
Entonces ahí el esfuerzo que tienen que hacer los administradores y los médicos y los jefes de los distintos servicios para que la prescripción sea lo más correcta y oportuna posible.
Muchas gracias, doctor. Muy acertado su comentario y lo que buscamos con todas estas modificaciones desde el punto anterior del organigrama, el nuevo sistema de control de medicamento y de los cobros, que las modificaciones que tuvimos en otras juntas de gobierno, precisamente es la invitación porque a que tengamos un organismo más eficiente y que podamos seguir brindando todos los servicios que ya da el OPD. Entonces, sí, el reto es grande para todos nosotros como Junta de Gobierno, pero especialmente para todos los directivos de este organismo, coincido. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario respecto a la presentación del proyecto de presupuesto? Si no hay más comentarios o observaciones, ahora que les pido quienes estén a favor de la aprobación de la propuesta del proyecto de presupuesto 2023 para este OPD, levanten su mano. Perdón, en el entendido en el que el rubro de ingresos correspondiente al subsidio otorgado por el municipio de Zapopan queda sujeto a la cantidad que efectivamente apruebe el pleno del ayuntamiento en su correspondiente sesión. Perdón, ahora sí les pido, quienes estén a favor del mismo, levanten la mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad la propuesta del presupuesto 2023 del organismo público descentralizado Servicios de Salud del municipio de Zapopan en los términos aquí presentados. En atención al punto séptimo del orden del día relacionado con la celebración de algunos convenios de colaboración que tienen que ser sometidos a la aprobación de esta Junta de Gobierno, me permito ceder el uso de la voz al doctor Miguel Ochoa.
Muchísimas gracias. Así es, presidenta. Nuevamente tenemos la necesidad de solicitar el apoyo y autorización de los integrantes de esta Junta de Gobierno para que se nos autorice la celebración de varios convenios de colaboración. Le pido para tal fin que la directora jurídica, la licenciada Gabriela Gutiérrez Robles, nos explique el motivo, alcance y duración de cada uno de los convenios que queremos celebrar.
Hola, buenos días a todos. Un placer verlos a todos por aquí. Vamos a exponerles cuatro convenios que tenemos para su aprobación. El primero que tenemos es el que vamos a celebrar con el DIF Zapopan y Fundación Andrea de Occidente, con el cual buscamos realizar estudios de encefalograma a personas que tengan alguna complicación con su sistema nervioso central. Este empezará su fecha de inicio a partir de la firma de este contrato y tiene una fecha de término el 30 de septiembre del 2024. El segundo es un convenio educativo con CONALEP, que es en materia de campos clínicos y servicio social en la carrera de técnico de bachiller en enfermería. También inicia a partir de la fecha de firma del convenio y termina al final de la administración, 30 de septiembre del 2024. El tercero es Voluntariados Extranjeros en México, Asociación Civil, que se firma con Project Abroad, que se busca recibir alumnado extranjero para que venga a hacer sus prácticas aquí en el hospital. Buscaremos que ellos nos den alguna aportación por la instancia de cada uno de estos elementos. Empieza a partir de la fecha de firma y termina el 30 de septiembre del 2024. Y finalmente firmaremos uno con el Ayuntamiento de Zapopan para renovar el convenio que ya tenemos hasta ahorita vigente, el de cobertura de gastos médicos con los contribuyentes de los comerciantes del Tianguis, quienes tenemos que renovarlo puesto que su fecha de terminación es el próximo 31 de diciembre y vamos a renovarlo para extenderlo hasta el final de la administración el 30 de septiembre del 2024. No sé si tengan alguna duda, comentario, pero pues ahí están y son más que nada para sumar en la operación de este organismo y hacer unas buenas vinculaciones para la preparación de los médicos y colaborar con otros organismos. Muchas gracias.
Muchas gracias, licenciada Gabriela. ¿Alguien tiene algún comentario sobre los convenios? Sí, doctor.
Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del municipio de Zapopan y el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. Ahí desde luego quiero ofrecer todo nuestro apoyo porque así me dijo Fernando Petersen ayer que hiciera, yo expusiera, que el apoyo de Secretaría de Salud, pues son los 25 millones que se prevén. Sorpréndame, doctor, el doble.
Igual, de entrada pueden ser 25 y una vez que se devenguen esos millones, esos 25 millones en servicios que se prestan, y si el INSABI también nos apoya, o hay un subejercicio en Servicios de Salud Jalisco y se pueda hacer esa movilización de recursos para esa ampliación, estaremos muy al pendiente de ellos.
Le agradezco, doctor. No lo sometí a la autorización del organismo, digo, de la Junta. Pensamos también, pero como todavía no tengo la herramienta, a presentar, doctor, la extensión como convenio nuevo, dado que ya agotamos el de original de 8 millones para atención obstétrica, pero como todavía no tengo la herramienta, por eso no la quise meter para la extensión del cierre del año de la atención obstétrica, sí, de lo que lleva de este año. Yo creo que en la primera junta de gobierno lo vamos a meter. Quisiera, doctor, también plantearle, platicamos con la gente del Consejo Estatal para la Prevención de los Accidentes y ellos hablaban de que tienen un fondo reservado para la atención de emergencias y urgencias, pero no tienen dónde aplicarlo, y nosotros sí. Yo quisiera dejarle ahí en el pensamiento, si en efecto existe esa reserva presupuestal, que pudiéramos generar un convenio también para que todo paciente que no tenga derecho a bien, si sea atendido en las unidades de urgencia, pudiéramos llegar a un acuerdo para que resultara en la atención primaria de urgencia. ¿Se acuerda cómo había un concepto en el Seguro Popular antes para la atención de urgencia, como la atención integral de urgencias, que incluía valoración, hospitalización, estancia 8 horas, rayos X, que pudiéramos llegar a un acuerdo? Si en efecto existen esos recursos, yo estoy aquí nada más planteándole el reto, porque finalmente en la atención primaria de la emergencia, quien se lleva esa carga son los servicios médicos municipales. No quisiera hablar por los demás municipios, pero sí en la dimensión de las atenciones relacionadas con accidentes, incluso nos están motivado a planear, doctor, una campaña de gobierno como política pública en prevención en salud, porque es un tema serio del día a día, que desde mi punto de vista la epidemiología de las principales causas de morbi y mortalidad no la están viendo. La juventud se nos está yendo por accidentes en motocicleta. Es catastrófico. No hay día que no tengamos uno o dos lesionados de moderados a graves en las unidades de urgencias. Si hubiera ahí recursos, yo le agradecería porque pudiéramos dar. Además, son gente de lo más fregado, esa es la verdad, más necesitada. Es un drama social. Vulnerable, perdón. ¿Es cuánto?
Un comentario muy rápido. Sí, ciertamente en el momento de los jóvenes que andan en bicicleta, en motocicleta, en vehículos, ¿no?, alta velocidad, sí se ve cómo hay el incremento de los accidentes, las lesiones, la discapacidad y la muerte. Pero también estamos viendo en el grupo de adultos mayores, somos pocos aquí, creo. Las enfermedades de presentación súbita, es el infarto, el accidente vascular cerebral, una serie de lesiones que demandan la atención de la urgencia médica. Creo que ya no ha llegado a empatarse, pero sí va creciendo de manera muy importante, y es al mismo ritmo que envejece la población, es que se presentan todos estos casos de manera súbita. Entonces, sí, lo vemos con mucho gusto, y también el mismo asunto con el tema de la sangre, porque estas unidades de urgencias médicas son un recurso fundamental para atender mucho tipo de lesiones, pues es la sangre y el plasma y todos los hemocomponentes. Entonces, el doctor Ochoa nos ha pedido intervenir para que ante el Banco de Sangre de Jalisco, el Centro Estatal de la Transfusión, pueda celebrarse ese convenio y pueda fluir la sangre hacia todas las unidades de atención de médico de urgencias.
Y en ese sentido, propongo, ofrezco abrir los canales para hacer una campaña de donación de sangre al interior de todas las oficinas y de todos los servidores públicos del municipio. Yo creo que obviamente recibir su apoyo en este sentido es muy importante, y creo que nosotros también nos podemos sumar y contribuir en esa forma. Si le parece bien a la regidora de la Comisión de Salud, lo podemos promover de esa forma.
Doctor, sin el ánimo de ser disruptivo, pero sí sumar, le voy a platicar. Yo reconozco la labor de mis compañeros de las áreas de urgencias, aquí está el doctor Israel, donde se ha puesto como cruzada que tengamos el protocolo de código infarto y código ictus y código mater, y tenemos unos números realmente ejemplares en el cómo la intervención temprana en el paciente con enfermedad cerebrovascular, que dices que estamos viendo al adulto mayor, claro, pero sin lugar a dudas los números de pacientes con infarto cerebral, infarto al miocardio que estamos atendiendo son de sorpresa, pero no tenemos uno diario, y accidentes en moto, en jóvenes, y muchos de ellos catastróficos, tenemos no uno, varios diarios. Es un fenómeno social, me dio mucho gusto saber que el Estado está implementando políticas para que no se pudieran entregar motocicletas sin placas, sin licencia, pero hace falta una mejor regulación. Sí siento yo un deber moral y un compromiso como médico, no como director, soy neurocirujano y yo luego los veo en tercer nivel sin nada que hacerles. O sea, ni siquiera van a donar, ni siquiera van a contribuir y no estamos haciendo nada por ellos. Sí creo que tenemos que dar un paso al frente para transformar esa realidad. Es tan fácil sacar una motocicleta en abonos y pagos y en una ciudad con tantos problemas de movilidad que mucha gente está optando por eso. Qué bueno que sea un adulto responsable, pero luego ese adulto responsable se sube con dos niños, la esposa, el mandado, o es un adolescente de 14 años sin ningún criterio en una motocicleta. Estamos viendo un tema realmente preocupante en las unidades de urgencia de nuevo. Entonces, ojalá y podamos hacer algo conjunto, traigo un proyecto ahí con movilidad para hacer una campaña de gobierno para generar conciencia, pero tenemos que echarle las ganas todos, si no esto va a estar muy complicado cada vez. Perdón, más será. Gracias.
Con mucho gusto someteremos todos estos proyectos en convenios de votación en una sesión de una junta de gobierno posterior. En este momento, si no hay más comentarios sobre los que sí vamos a someter a votación en este momento, es el convenio con DIP Zapopan, Fundación Andrea de Occidente AC, para la realización de estudios del electroencefalografía con el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco, CONALEP, con voluntarios extranjeros en México AC, con el Ayuntamiento de Zapopan para la cobertura de gastos médicos a los contribuyentes de actividades comerciales en tianguis del municipio de Zapopan, por lo que les pido quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias, aprobado por unanimidad la celebración de los convenios enumerados en los términos que aquí han sido presentados. Muchas gracias, licenciada Gabriela. Y en atención, llegamos al punto octavo del orden del día, correspondiente a asuntos varios, por lo que les consulto si algún integrante de esta Junta de Gobierno quisiera poner algún tema a consideración. Y si no, le pedimos al doctor Ochoa que se arranque con su sección favorita de la Junta de Gobierno.
Bueno, no, pues para mí, sírvanles por favor, no, bueno, excepto los hombres que van a ir ahorita a evaluación prostática, tienen que estar en ayuno. No, a ver, yo, esto es, para mí sirve como un tema de difusión, yo los percibo a todos como replicadores y que suman con un tema de salud. Hoy día 29 de noviembre celebramos o conmemoramos el Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata. Quisiera plantearles que es la causa número uno de mortalidad por cáncer en hombres mayores de 50 años y desafortunadamente es una enfermedad silenciosa a la que hay que sacar de la oscuridad. Solo presenta síntomas en una fase muy avanzada, a pesar de que es una neoplasia muy común en varones adultos y es la principal causa de muerte en hombres por cáncer. La gran ventaja de detectarse a tiempo es que el cáncer de próstata es curable. Diagnosticado con oportunidad, con cirugía, con tratamiento y ocasionalmente con quimio o radioterapia, es potencialmente curable. Las personas que son diagnosticadas a tiempo viven una larga vida después de ello, con calidad, con una vida plena. El Hospital General Zapopan se suma a esta lucha y tenemos por muchos años, hoy revitalizada, una consulta de urología los lunes, martes y jueves, previa cita, así como los exámenes de laboratorio y de imagen para poder hacer un diagnóstico oportuno. Debemos de normalizar sin estigmas que todo hombre mayor de 45 años con o sin antecedentes familiares se haga un estudio antígeno prostático y reciba una consulta con un urólogo. Hay un estigma extrañísimo de las masculinidades con el tema del diagnóstico del cáncer de próstata y el tacto. para palpar la próstata a través del ano y el recto, lo cual es una decisión profesional que no siempre sucede con base en lo que opina un profesional. Rompamos tabús y estigmas, hagamos conciencia, repliquen la voz, por favor, comuniquen a sus conocidos, familiares, padres, amigos, que podemos prevenir si diagnosticamos a tiempo el cáncer de próstata y darle larga vida con calidad a las personas que lo hacemos. Es cuanto, presidenta.
Muchas gracias, doctor. Yo me sumo con dos comentarios breves. Felicitarles y agradecerles la campaña sobre prevención del cáncer de mama, que fue todo un éxito en los eventos que tuvimos, pero sobre todo en la campaña en cuanto al paquete que se ofreció a las mujeres y a la ciudadanía. Tengo entendido que estuvo 100% llenas todas las citas y consultas y sigue vigente, y esperemos poder continuar esta campaña. Nos sumamos obviamente también en todo lo que podamos hacer para darle difusión a esta campaña contra el cáncer de próstata. Y en segundo punto, quisiera comentarles que el jueves 8 de diciembre vamos a tener una develación de la placa que reconoce al CIS como un edificio cardioprotegido. Es un reconocimiento que nos hace el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes de Jalisco, ahí a través de SAMU y de la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias por el apoyo. Estuvo involucrado el OPE de Salud, el DICOE de Capacitación y Oferta Educativa del municipio. Se capacitaron más de 800 servidores públicos que habitamos el edificio del CIS en términos de primeros auxilios y saber acudir a usar el desfibrilador en caso de emergencia, y incluye obviamente pues otra serie de infraestructura que necesita el edificio, con el que ya vamos a recibir este reconocimiento. Se va a hacer el evento y pues todos están cordialmente invitados. Jueves 8 de diciembre a las 11:30 se puso también un dispensario médico en el piso 2 del CIS, y bueno, ahí estaremos revelando la placa. Les agradecemos mucho su apoyo a López de Salud, que brindó todas estas capacitaciones, y pues a las que no los han tomado también los invitamos a tomarlas. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quisiera proponer algún asunto o tema? Si no hay más, se da por concluida la novena sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las 10:48. Agradezco a todas y a todos su asistencia y su participación. Que tengan muy buen día.